Cierre de Mercados, el programa decano sobre mercados financieros de la Radio Española, en Intereconomía.
¿Qué mueva el dinero? ¿Por qué las noticias se producen donde se producen y cuando se producen? Solo en Cierre de Mercados, con todo el equipo y con su colaboración. Si quieren participar en Cierre de Mercados, consultorio de Bolsa, Eduardo Bolinches, director de Bolsa Cash, les va a acompañar a partir de las 6 de la tarde. 914237658, 914237659, @cdemercados, también para preguntar en Twitter.
Iberdrola, primer grupo energético español, patrocina este espacio.
Protagonistas del mercado español, Natalia Hernández, tenemos entre ellos a Telefónica, una compañía que va desglosando los resultados de sus diferentes filiales, mañana resultados globales del grupo.
Sí, ese puzzle del mundo donde está presente Telefónica, poco a poco lo va desvelando. Ya tenemos los resultados, por ejemplo, de Telefónica Deutschland. Ha presentado por primera vez cuentas como una empresa cotizada. Ha asegurado que los ingresos han subido un 4,1% hasta los 1.317 millones de euros. Brasil, que aporta cerca de una cuarta parte del volumen del negocio, también ve como los ingresos suben un 2,1%. Aquí, sin duda, el aspecto negativo está en el beneficio trimestral, porque ha bajado un 29,8%. Mañana Telefónica, como decimos, completa estas cuentas. ¿Y qué podemos esperar de ellas? Esta es la opinión de Iván Sanfélix, analista de Renta 4.
Creemos que los resultados de Telefónica de este tercer trimestre pues van a mantener la tendencia que hemos visto en estos últimos trimestres. Son unos resultados que seguirán viéndose afectados por el deterioro económico en España, por la elevada competitividad que hay en el sector.
¿Sí?
Estaremos, como decíamos, muy pendientes también del endeudamiento y sobre todo de esa venta de activos que ha llevado a cabo la compañía para mantener la solidez financiera. Telefónica a esta hora está subiendo un 0,84% hasta los 10,19 euros.
Tenemos como protagonista Telefónica hoy y también mañana. Hoy también ha publicado sus cuentas Gas Natural, donde vuelve a evidenciar la importancia de su negocio fuera de España.
Pues sí, porque prácticamente viene de fuera de España más del 42,7% del EBITDA, y además se va ralentizando poquito a poco la representación de España en las cuentas del grupo, pero todavía por encima del 57%. Una Gas Natural que tiene muy claro cuál es el principal problema del sector eléctrico, sobre todo en España. Habla claro Rafael Villaseca, el consejero delegado, diciendo que son los subsidios los que están desbocando los costes.
Seguimos pensando, sin ningún género de dudas, que el problema capital del sector eléctrico español es que frente a unos costes de acceso de algo más de 19.000 millones de euros, casi el 60%, más de 11.000 millones, son subsidios. Y estos subsidios, que insisto, suben este año, probablemente pueden superar los 11.000 millones de euros, no solo son una auténtica losa sobre el sector eléctrico español, sino que siguen creciendo.
Un Gas Natural que además está encaminado a cumplir sus objetivos de beneficios para 2012. Sobre todo, ¿por qué? Pues como decías, Laura, sobre todo por la fortaleza del mercado internacional. Rafael Villaseca.
El EBITDA se ha consolidado en los 3.827 millones de euros, un 8% superior al año anterior, insistiendo, a pesar de las desinversiones y a pesar del Real Decreto Ley que antes les comentaba. Y eso es clarísimamente debido a el mejor resultado de nuestros negocios fuera de España, puesto que los nacionales, como luego veremos, han tenido una evolución negativa en general.
Gas Natural está cayendo, a esta hora un 0,58% hasta los 12,03 euros.
A ver, llama la atención los tres mejores títulos del IBEX. ArcelorMittal, a pesar de que se le ha bajado la calificación a bono basura. IAG, que hoy ha dado datos de ocupación. Y Gamesa lidera los avances, una de las empresas protagonistas en la era Obama al frente de la política estadounidense.
Sí, sobre todo con las energías renovables. Vamos por partes y comenzamos con IAG, que sube, como dices, un 2%. Ha presentado el coeficiente de ocupación, ha subido en octubre al 80,5% desde el 80,1% del mismo mes anterior, un coeficiente de ocupación que, recuerden, refleja ese porcentaje de asientos ocupados con respecto al total de los disponibles. El número de pasajeros transportados en el mercado doméstico, es decir, en España y en Reino Unido, ha aumentado un 20%. Y cogemos el avión, nunca mejor dicho, y nos vamos a Estados Unidos porque, como decías, Gamesa es tan solo una de las compañías que se ha beneficiado de estos últimos 4 años de Barack Obama.
El mandato de Barack Obama supone un espaldarazo a la internacionalización de las empresas españolas en Estados Unidos, beneficiadas por el plan de estímulo económico de 800.000 millones de dólares de 2009, renovables y concesionarias obtuvieron varios contratos. El caso más significativo es Abengoa, con las plantas solares de Arizona y Los Ángeles, dos de las más grandes del mundo. En 2010 y 2011 recibió 2.500 millones de dólares en préstamos públicos para su construcción. En los últimos 4 años, Iberdrola se ha convertido en la segunda compañía eólica de Estados Unidos gracias a la proliferación de estos parques. Tiene 5.200 megavatios instalados y termina la construcción de 2 instalaciones en Ohio y California. Ha invertido 25.000 millones en el último lustro y el 25% de sus activos están ya en Estados Unidos. Su macroproyecto de línea energética entre Maine y Canadá tiene apoyo público. También dentro del sector, Obama visitó una fábrica de componentes para turbinas de Gamesa en Pensilvania. La empresa tiene una potencia eólica de 3.000 megavatios y obtuvo en 2011 respaldo político para su centro de energía eólica marina en Virginia. Constructoras y concesionarias también son beneficiadas por los créditos públicos. Ferrovial Agroman construye una autopista de peaje en Virginia y empezó en 2011 el corredor de Dallas por 2.000 millones. Y en Texas desarrolla desde 2010 una autopista por 1.500 millones. Más allá de los planes de estímulo económico, bancos como el BBVA desembarcaron en Estados Unidos con la compra del Compass en 2007 y en medio de la reestructuración financiera supervisada por Gaynor amplió en 2009 su presencia con los depósitos y activos del quebrado Quarantine Bank. En la bioquímica Grifols, tras adquirir la farmacéutica Talecris en 2011, ve cómo su neto aumenta un 350% interanual en el último trimestre. Sus ventas en Estados Unidos crecen ya a un ritmo del 25% tras la absorción.
Eva Villanueva, gracias. Muchas empresas, mucho negocio. Gamesa sube en bolsa a esta hora un 3,6%. ¿Descuenta que va a volver a ganar Barack Obama?